Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos hoy con la explicación de la ley 7 de la Sura de los Grupos.
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
Si sois ingratos, Alá puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud de sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os la aceptará complacido. Nadie cargará con la carga ajena. Al final volveréis a vuestro Señor y ya os informará Él de lo que hacíais.
Él sabe bien lo que los pechos encierran.
La semana pasada terminamos nuestro programa con la explicación de la ley 6 de esta misma sura, que se centró en las divinidades, en la creación de la humanidad y las disposiciones, incluido el ganado y sus múltiples usos otorgados a los seres humanos como lo mejor de la creación, con un recordatorio que debemos adorar al único Dios y abstenernos de la incredulidad, el politeísmo y todo tipo de pensamientos desviados y formas torcidas cuyo resultado final es la destrucción. La ley que le recitamos ahora menciona nuestra obligación de los favores divinos a través de la expresión de gratitud, que es una característica bienvenida en lugar de ser ingrata, un rasgo que Dios no aprueba, aunque Él es glorioso de todos y hagamos lo que hagamos, ya sea expresión de ingratitud o agradecimiento, cosechamos la recompensa. En otras palabras, la falta de necesidad divina no significa que no debemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios, ni debemos ser ingratos, ya que la obligación también es una recompensa divina. Si bien es evidente, Dios no necesita la gratitud de los seres humanos, es decir, si todas las personas del mundo no creen y niegan a Dios, no hay ninguna diferencia para Él, porque el Creador Todopoderoso no necesita nuestra existencia, solo nuestra expresión de gratitud. La verdad es que Dios nos obliga a agradecerle por sus bendiciones. No es porque Él requiera la gratitud de la humanidad, sino porque el espíritu de la acción de gracias conduce a nuestro propio crecimiento y perfección moral y espiritual. En vista de este hecho, el Sagrado Corán, junto con el mandato de dar gracias a Dios, enfatiza la obediencia y el agradecimiento tanto al Padre como a la Madre por sus esfuerzos en nuestra preparación adecuada, como queda claro en las palabras de la ley 14 de la sura de Luqman, donde el Todopoderoso dice: «Dame gracias a mí y a tus padres». La ley procede a abordar otra cuestión, es decir, la responsabilidad de cualquier persona por sus actos y acciones, ya que la cuestión de la obligación quedará incompleta sin esa obligación, o no tendrá sentido que la obligación sin recompensa sea una necesidad. Esto queda claro por la frase: «Ningún portador llevará la carga de otro». Y termina con la creencia fundamental de la resurrección después de la muerte y nuestro eventual regreso a Dios, quien nos informará de nuestros hechos pasados, ya que Él, el Creador del universo, sabe lo que abrigamos en nuestros corazones y los pensamientos que cruzan nuestro corazón. Mentes, en vista del hecho de que la recompensa y la retribución divina por nuestros actos y acciones requieren ser plenamente conscientes de nuestros secretos internos. Esta ley, que explica de manera concisa la filosofía de la obligación, sus características, la responsabilidad humana y la recompensa y retribución divinas, es una respuesta decisiva para aquellos que creen en la predestinación, que desafortunadamente también se encuentran entre los musulmanes que no conocen bien los principios de la fe.
De estas leyes aprendemos que, primero, las obligaciones religiosas como la oración y el ayuno de ninguna manera significan que Dios necesita nuestra adoración, pero es similar a un maestro que imparte tareas y ejercicios para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Los mandamientos de Dios son para el crecimiento espiritual y la perfección de los seres humanos. Segundo, Dios trata a sus criaturas sobre la base de la justicia y después de mostrar mucha misericordia y perdón, las recompensas y castiga según sus casos y registro de hechos, lo que significa que en el día de la resurrección las relaciones étnicas, linguales y familiares son inútiles. Y tercero, el Creador Todopoderoso es plenamente consciente de nuestras intenciones y motivos internos, incluso si no lo expresamos a través de nuestras lenguas, y Él, el Misericordioso, nos evalúa en conciencia, recompensándonos por nuestras intenciones sinceras e ignorando nuestros malos pensamientos si ese pecado o acto ilícito no se ha cometido.
Ya Arhamar Rahimin.
Y ahora escucharán la ley 8 de la sura de los grupos.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
Cuando sufre el hombre una desgracia, invoca a su Señor, volviéndose a Él arrepentido. Luego, cuando Él le ha dispensado una gracia suya, se olvida del objeto de su invocación anterior y atribuye iguales a Él para extraviar a otros de su camino. Di: goza un poco de tu incredulidad. Serás de los moradores del fuego.
Continuando con el enfoque de la anterior aleya, en la gratitud o la ingratitud, esta aleya se refiere a uno de sus ejemplos y afirma: algunas personas de débil fe recurren a Dios cuando encuentran problemas en sus vidas, buscando el perdón por sus pecados y faltas. Pero estas mismas personas, cuando se resuelve el problema o Dios les otorga una nueva bendición, olvidan convenientemente los favores divinos y regresan a sus formas torcidas, tratando de justificar su incredulidad y otras formas de desviación, incluido el politeísmo. Por lo tanto, esta ley deplora tales actitudes, advirtiendo que el respiro que se les otorga para disfrutar de los placeres del mundo es solo por un corto tiempo, y si mueren en tal estado, sin arrepentimiento por sus delitos y sin reforzar su fe, a pesar de la gran misericordia mostrada por el Señor misericordioso, terminan en los fuegos eternos del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe debe ser firme, inquebrantable y no temporal, lo que significa que independientemente de las vicisitudes de la vida, nunca debemos olvidar a Dios y sus favores que cubren todos los aspectos de nuestra vida. Segundo, uno de los principales beneficios de las dificultades y los problemas en la vida es sacudir la conciencia humana del sueño para realizar el propósito de la vida y el amanecer del día de la resurrección. Tercero, las personas de fe débil, al alcanzar fácilmente la comodidad de la vida, se olvidan de los problemas anteriores e ignoran la asistencia divina para ellos. Y cuarto, cada éxito del mundo no es un signo de la verdadera felicidad. La verdadera prosperidad es la firme creencia en Dios y sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Perfil. Hosni Mubarak. La mañana del 6 de octubre de 1981, Muhammad Hosni Mubarak, de 53 años e hijo de un granjero, dejó su casa en el Cairo para asistir al desfile anual del ejército de Egipto. Horas más tarde, Después del asesinato del presidente Anwar Sadat a manos de Khalid Islam Bouli y sus aliados, el vicepresidente Mubarak se convirtió en el presidente Mubarak. Esta ascensión al poder ocurrió sin derramamientos de sangre, ni golpe de Estado, en contra de la tónica general de esa época en los países africanos. Como muchos otros políticos en el mundo en desarrollo de la década de los 70 y los 80, Mubarak había comenzado su servicio militar sin conocer el destino que le esperaba. Después de graduarse en el instituto, se matriculó en la Academia Militar y escogió servir en la Fuerza Aérea. La era en el poder de Abdel Nasser supuso un éxito para Mubarak en la Fuerza Aérea. Para combatir contra Israel, Abdel Nasser buscó un protector poderoso y su actitud antiimperialista le inclinó hacia la Unión Soviética, escogiendo esta superpotencia del Este como su proveedora de armas. Con este objetivo, la Fuerza Aérea de Egipto fue organizada por pilotos de caza de la Unión Soviética y el joven Mubarak fue enviado a Moscú junto a otros cadetes para recibir entrenamiento. A su vuelta, Mubarak tomó parte en la guerra de 1967 contra Israel como piloto y ascendió al rango de coronel. Debido a su continuidad en la Fuerza Aérea después de la guerra de 1967, se le otorgó el rango de general de brigada. Además, el último conflicto entre árabes e israelíes en 1973, en el que los militares de Egipto sirvieron como fuerza principal entre los ejércitos árabes, trazó el camino para que las ambiciones de Mubarak se cumplieran y le convirtió en el comandante de la Fuerza Aérea y posteriormente en viceministro de guerra. Fue durante este periodo cuando llegó a conocer realmente al presidente Sadat, hasta el punto de ser designado vicepresidente por él. Cuando era un joven piloto de la Fuerza Aérea de Egipto, Mubarak se enamoró de Susan y se casó con ella. Su primer hijo, Alaa, no siguió a su padre en la vida política y se convirtió en un hombre de negocios. Mientras que su segundo hijo, Gamal, siguió los pasos de su padre y no escondió en ningún momento las intenciones de ocupar algún día el lugar de su padre. Todo esto, por supuesto, con el consentimiento de su padre. Una vez ocupado el puesto, el presidente Mubarak continuó la doctrina de su predecesor, fortaleciendo lazos con Washington y construyendo la paz con Tel Aviv. El torrente de oposición, tanto interna como externa a esta doctrina, no impidió a Mubarak seguir la línea de pensamiento de Sadat. La oposición en Egipto vino desde diferentes ambientes. Uno de ellos eran los hermanos musulmanes. La organización política y religiosa más antigua del país, fundada por Hassan al-Banna. El movimiento busca establecer un gobierno basado en las reglas y regulaciones islámicas, desafiar la hegemonía occidental y la colonización de las sociedades islámicas. Otros grupos que se opusieron a Mubarak fueron los que asesinaron a Sadat y que estaban extremadamente descontentos con las estrechas relaciones que mantenía Mubarak con Israel. El primer movimiento de Mubarak como presidente fue la suspensión total de este grupo mediante el arresto, juicio y condena de un gran número de sus integrantes. Llevó a cabo este movimiento para plantar cara al Islam político y fortalecer los lazos con las instituciones tradicionales de Egipto, particularmente la Universidad de Al-Azhar y su complicado sistema de gobierno. A lo largo de sus años en el cargo, Mubarak tuvo éxito a la hora de controlar a los musulmanes moderados, gracias a los directores de la universidad, y los usó para frenar a los políticos radicales de la oposición.
Los guardaespaldas y las fuerzas de seguridad de Mubarak aseguran que entre 1981 y 2010 han conseguido neutralizar dos intentos de asesinato contra el presidente. Además, Egipto rompió el récord de permanecer en estado de emergencia durante los años de mandato de Mubarak, ya que este estado se prolongó durante casi 30 años. Esto permitió a Mubarak ser uno de los pocos líderes árabes que gobernaron un país indiscutiblemente durante tanto tiempo. Durante la tercera década de mandato, Mubarak se enfrentó a varias crisis graves. Una de estas crisis fue la elección del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, que además de los 11 kilómetros de frontera común en la región de Rafah, disfruta de unos fuertes lazos culturales e históricos con el país. La subida al poder de Hamas se convirtió en la pesadilla de Mubarak hasta el fin de sus días como presidente. El éxito de la administración de Gaza por parte de Hamas fortaleció a los partidos islámicos en Egipto, especialmente a la Hermandad Musulmana, considerados como los padres espirituales de Hamas, y más tarde desafió la balanza del poder en Oriente Medio. Habiéndose establecido como el único líder de la Iniciativa para la Paz entre árabes e israelíes en la década de los 80 y 90, Mubarak encontró tremendamente difícil ver cómo todos sus esfuerzos para conseguir la paz entre los dos grupos eran seriamente desafiados por el gobierno de Hamas en Gaza. Con este fin, Mubarak tomó una decisión que, con el tiempo, le obligó a pagar probablemente el precio más alto de toda su carrera política: cooperar con los israelíes para construir el enclave de Gaza. La reputación de la administración egipcia sufrió serios daños en el mundo árabe y la imagen de Mubarak fue también seriamente dañada. El presidente egipcio no escatimó esfuerzos en apoyar la campaña israelí y debilitar a Hamas, asesinando a miles de palestinos residentes en Gaza para conseguir los objetivos de los enemigos del Islam. Incluso cuando los ataques israelíes en Gaza cesaron, no permitió el acceso a Gaza a través de Egipto, a pesar de la crisis humanitaria que había allí. Sin embargo, tuvo que reconsiderar esta decisión por la presión de la comunidad internacional y permitió la transferencia restringida de ciertos productos bajo medidas de seguridad extremas. No obstante, otro problema al que se enfrentaba Mubarak fue el movimiento prodemocrático en Egipto encabezado por varios partidos de la oposición. Este movimiento fue capaz de propagarse ampliamente por el clima relativamente libre de las elecciones presidenciales de 2005.
La elección del presidente será a través del voto directo y secreto, dando a los partidos políticos la oportunidad de participar en las elecciones presidenciales.
Después de 24 años consecutivos con Mubarak en el poder, 30 personas anunciaron su candidatura a las elecciones. Solo a 24 se les permitió presentar una candidatura. Sin embargo, la mayoría de estos candidatos eran figuras completamente desconocidas, que no podían competir con Mubarak, quedando solo dos de ellos: Naaman Jomeh del partido Wafd y Ayman Nour del partido Al-Gad, con un porcentaje mínimo de los votos en las elecciones. La gran diferencia entre el número de votos de estos dos candidatos y los de Mubarak debilitaron seriamente el proceso democrático que estaba detrás de estas elecciones. Además, las amenazas contra los candidatos y su arresto por parte del aparato de seguridad egipcio supuso una amarga imagen de la democracia en el país. Los resultados de las primeras elecciones celebradas en el nuevo milenio provocaron que los hermanos musulmanes ocuparan muchos asientos en el parlamento, lo que enfadó a Mubarak.
Mubarak fue cuidadoso al organizar una elección presidencial más restringida esta vez, lo que provocó una reacción negativa, aumentando el número de críticas contra el gobierno en estas elecciones. Después de la finalización de su periodo en el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, un político de renombre internacional, volvió a su patria y comenzó una campaña para revivir la democracia. Se convirtió en el líder del movimiento prodemocrático en Egipto.
Mi principal objetivo es crear las condiciones necesarias para un sistema político realmente democrático. Lo realmente importante no es quién es el presidente, ya que una vez que tienes el marco político adecuado, tienes realmente un sistema basado en las instituciones y no en individuos.
El Baradei remarcó que él quería que Egipto volviera a ser un estado democrático. Fue esta misma afirmación la que resultaba insostenible para Mubarak, enfermo a sus 81 años. Cerca de su 30º año de mandato, Mubarak y sus aliados en el gobierno del Partido Nacional Democrático aunaron esfuerzos para colocar a Gamal Mubarak en el lugar de su padre. Gamal, de 36 años, era militante del partido y fue reconocido como la elección de su padre para la presidencia. No obstante, la voluntad del pueblo de Egipto era diferente. El movimiento en los países islámicos de la región, que comenzó en Túnez, ha encontrado su camino a través de Egipto y la ira de la nación, que ha permanecido oculta en los 30 años de mandato de Mubarak, se ha desatado finalmente el 25 de enero de 2011.
Para ser sincero, no estaba pensando en presentarme a las siguientes elecciones presidenciales. He pasado toda mi vida sirviendo a Egipto y a su gente, pero ahora estoy deseoso de poder terminar mi trabajo.
Pensando que podría comprarse a sí mismo tiempo para seguir gobernando y con el tiempo transferir poder a su hijo suprimiendo a la oposición, usó todo su poder militar y sus recursos de seguridad para enfrentarse a la revolución y siguió los pasos de los israelíes, disparando a su propia gente. Según pasaban los días, los revolucionarios estaban más decididos, y los cambios de actitud posteriores y las nuevas promesas no cuajaron. La gente quería ver a Mubarak derrocado y un nuevo Estado Islámico democrático. Con el tiempo, después de que todos sus esfuerzos fallaran, el 11 de febrero de 2011, el vicepresidente egipcio Omar Soliman anunció la dimisión de Mubarak y la delegación de sus poderes al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
El general Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo y dejar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a cargo del país.
El Consejo disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y prometió unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres a final de año.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas discutió las medidas necesarias para proteger la nación, su beneficio y sus aspiraciones legítimas.
لمطالب الشعب المشروعة. En febrero, el fiscal general impuso la prohibición de viajar a Mubarak y a su familia y congeló sus cuentas. Los cargos incluían intento de asesinato premeditado de protestantes pacíficos, abuso de poder y corrupción. El 13 de abril fue emitida una orden de arresto contra Mubarak y sus hijos, Alaa y Gamal. Mubarak sufrió un supuesto ataque al corazón y fue trasladado al hospital bajo custodia policial, mientras que sus hijos fueron trasladados a prisión. El 24 de mayo se le ordenó a Mubarak ir a juicio por asesinato premeditado de protestantes pacíficos, acto punible con pena de muerte. En el primer fallo contra él, el Tribunal Administrativo del Cairo encontró a Mubarak culpable de dañar la economía nacional por interrumpir los servicios telefónicos e Internet durante las protestas. Posteriormente fue multado con 30 millones de dólares. A principios de agosto, el ministro israelí Benjamín Ben Eliezer reveló que Benjamín Netanyahu había ofrecido asilo político de manera clandestina en la ciudad de Eilat, al sur de los territorios ocupados. El juicio de Mubarak comenzó el 3 de agosto de 2011 y las dos primeras sesiones fueron difundidas por la televisión nacional.
Mohammad Hosni al-Sayed Mubarak.
Estoy presente.
En una cama de hospital, dentro de la celda para prisioneros, Mubarak se declaró inocente de los cargos.
Niego completamente todas estas acusaciones.
En el juicio, que se prolongó durante 7 meses, estaban también el antiguo ministro de Interior, Habib el-Adli, y 6 oficiales de policía de alto rango, junto a Mubarak y sus hijos. La estrategia de defensa de Mubarak fue reclamar su inocencia basándose en su inmunidad como presidente del país. Mustafa Kater, miembro del equipo de persecución, pidió la pena de muerte para Mubarak bajo los cargos de cómplice en el asesinato de protestantes. Kater también pidió la pena de muerte para los oficiales de máxima seguridad. A finales de mayo, los egipcios participaron en sus primeras elecciones presidenciales después del derrocamiento de Mubarak. Los resultados mostraron que el último primer ministro de Mubarak, Ahmad Shafiq, y el candidato de los hermanos musulmanes se enfrentarían en la segunda votación en junio. Los protestantes incendiaron el cuartel de la campaña de Shafiq en el Cairo. El 2 de junio de 2012 se dictó veredicto para el juicio de Mubarak, que se suponía que sería un triunfo para la ley en Egipto. El tribunal sentenció a Hosni Mubarak a cadena perpetua.
Primero, una sentencia de cadena perpetua para Muhammad Hosni Sayed Mubarak, acusado por los crímenes relacionados con el asesinato de los protestantes.
Miles de personas tomaron las calles para protestar en contra del veredicto, ya que consideraban la sentencia injusta para aquellos que habían perdido a sus seres queridos después de 3 décadas de represión.
La gente ha venido a la plaza después del veredicto. Rechazamos este veredicto y exigimos un juicio justo para asegurar los derechos de los mártires. Estamos exigiendo un juicio justo al anterior régimen y a su primer ministro, que se presenta a la presidencia.
Supuestamente, Mubarak sufrió un ataque al corazón mientras era trasladado a la prisión después de la sentencia.
Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. Lavémonos las manos, sigamos las recomendaciones oficiales y quedémonos en casa. Es un mensaje de Parsudey para protegernos de la COVID-19.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzane Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La cadena de televisión CNN anunció el jueves que todos los 50 estados de Estados Unidos más Washington, D.C., habían aprobado los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que la reunión de los electores tendrá lugar a su debido tiempo el 14 de diciembre. Joe Biden obtuvo 306 votos electorales y Donald Trump 232 de un total de 538. Para ganar las elecciones se requieren 270 votos electorales. Cada estado de Estados Unidos tiene su propio proceso de aprobación final de los votos electorales que es independiente de los resultados locales y estatales anunciados. El tema más delicado ahora será la votación del Colegio de Electores el 14 de diciembre y su transferencia a los altos funcionarios para su conteo en la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021. En cambio, la cadena CNBC informó el 10 de diciembre que 17 estados de Estados Unidos han comunicado al Tribunal Supremo que apoyan la decisión del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de interponer una demanda para revertir los resultados electorales y anular la victoria de Joe Biden en el colegio electoral. El 8 de diciembre, Paxton presentó en la Corte Suprema una acción legal de 154 folios contra los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin en los que ha ganado Biden. Ken Paxton dijo que
Probaré en la corte cómo estos cuatro estados ignoraron las leyes electorales federales y estatales y promulgaron ilegalmente cambios de última hora. La mayoría de las decisiones apresuradas tomadas por funcionarios locales no fueron aprobadas por las legislaturas estatales, eludiendo así la Constitución. Lo que afirman los funcionarios de Texas es que los citados cuatro estados abusaron de la pandemia COVID-19 para eludir el proceso constitucional previsto para la celebración de elecciones, que según ellos ha dañado la integridad de las elecciones y además hay amplias evidencias de fraude en estos estados.
Lo que pide Texas a la Corte Suprema es que se postergue el nombramiento del presidente hasta que se sepa el resultado de la acción legal o bien los electores de estos cuatro estados sean nombrados por sus parlamentos estatales teniendo en cuenta la disputa sobre los votos. O sea que los votos públicos no sirvan de criterio para designar a estos electores. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 11 de diciembre la demanda presentada por Texas para revocar los resultados electorales de los cuatro estados clave que dieron la victoria a Biden. Esta decisión de la Corte Suprema pone fin a cualquier esfuerzo de los partidarios de Trump para revertir los resultados electorales y ganar los comicios, mientras que él ya fracasó en las urnas. La demanda de Texas, respaldada por otros 17 estados republicanos, pedía a la Corte Suprema que pospusiera la reunión de los electores destinada a anunciar definitivamente al próximo presidente y anular a los votos en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Desde el 4 de noviembre, Donald Trump sigue sin reconocer su derrota, interponiendo cientos de demandas en tribunales locales y estatales, con la esperanza de poder ganar el fallo de la Corte Suprema a su favor, considerando que tres jurisconsultos de este tribunal han sido designados por él. Pero la Corte Suprema demostró que no involucra sus intereses políticos ni en el caso de Pensilvania, en el que los republicanos pidieron que se anulara los votos por correo, ni en la elección legal presentada por Texas. En su fallo, la Corte Suprema justificó que Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones. En un comunicado publicado en su sitio web, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo lo siguiente: la Corte ha descartado la razón de demanda republicana extrema, ilegal y antidemocrática para anular la voluntad de millones de votantes estadounidenses, los 126 congresistas republicanos que se unieron al pleito. Deshonraron a la Cámara de Representantes. En lugar de respetar su juramento de apoyar y defender la Constitución, eligieron subvertir la Constitución y minar la confianza pública en nuestras sagradas instituciones democráticas.
Refiriéndose al número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó el 10 de diciembre la negligencia de la administración Trump al lidiar con la COVID-19, denunciando que las víctimas de la pandemia ya superan a las pérdidas en combate del país durante la Segunda Guerra Mundial. Junto a la tribuna del discurso de Pelosi estaba colocado un gran escrito significativo que decía: total de los militares muertos en la Segunda Guerra Mundial, 291.557. Total de los muertos a causa de la pandemia, 290.000. Para llamar mayor atención a este escrito, Pelosi, cuando se puso junto a la tribuna para iniciar su discurso, reflexionó por un rato, fijándose solo en él. El número de los infectados con la COVID-19 en Estados Unidos ha subido a más de 16 millones y el número de los muertos a más de 300.000, según algunas estimaciones. El 9 de diciembre, más de 3.000 personas murieron por esta enfermedad, con lo cual se batió también el récord de muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Muchos creen que Donald Trump solo piensa en ganar las elecciones presidenciales y ha perdido su concentración en combatir a la pandemia. Con anterioridad, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, advirtió que probablemente durante los próximos 60 a 90 días vamos a tener más muertos por día de las que tuvimos el 11 de septiembre o las que tuvimos en Pearl Harbor.
Robert Redfield subrayó que antes de que las vacunas estén disponibles de forma generalizada, hay que redoblar las medidas de precaución. Señaló, lo que creo que podríamos haber hecho mejor fue tener más consistencia en dar información a todo el público, no solo los líderes políticos, no solo los gobernadores, sobre la necesidad de usar mascarillas. Añadió, es muy decepcionante que haya gobernadores que tienen la sensación de que las mascarillas no funcionan. Aproximadamente 2.900 ciudadanos estadounidenses murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Asimismo, alrededor de 2.400 norteamericanos perdieron la vida en el ataque de aviones japoneses a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Esto sucede mientras el número de las víctimas en un solo día por la COVID-19 en el país norteño se elevó al máximo histórico de 3.054 el 9 de diciembre. Jack Sullivan, nombrado por el presidente electo Joe Biden como el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que la nueva administración norteamericana quiere reincorporarse al acuerdo nuclear iraní de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y respetar sus artículos a fin de crear condiciones en que Irán también vuelva a sus compromisos en virtud de este pacto. Sullivan precisó que el regreso de Washington al Plan Integral de Acción Conjunta significaría el levantamiento de las sanciones que han infligido miles de millones de dólares en daños a Irán, añadiendo que este regreso allanaría el camino para las siguientes negociaciones sobre temas más amplios. El presidente electo Joe Biden también ha prometido el retorno de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta, pero también ha instado a que se prolonguen las restricciones a las actividades nucleares de Irán y a que se incluyan otros temas en este acuerdo, como la capacidad balística iraní, política regional de Teherán y el tema de los derechos humanos. Como reacción, Said Hatibzadeh, portavoz de la Cancillería persa, ha reiterado que Irán no acepta renegociar el plan de acción conjunta endosada por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2015.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.